venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy con mis compañeros, Gillespie, Patricio Barton.
Buenas noches.
Buenas noches. Tal, en este momento están examinando sus celulares. ¿Cuántas horas por día dedica una persona en el examen de su celular?
Sería alarmante verlo.
Sí, alarmante. Al menos una hora.
¿Una hora?
No, poco. Mucho más. Hay gente
al
que
menos,
más.
Dije. Después,
bueno.
Al menos, mínimo. Después de ahí para arriba.
Usted tenía que exagerar.
Bueno.
Si no, claro, el tema de conversación naufraga.
Claro,
usted hubiera dicho seis horas.
Claro.
Bueno, ahí yo hubiera podido decir, yo he tenido trabajos de seis horas.
Claro, sí, es una jornada laboral. Claro, que
empezaba a hablar. Incluso podía contar anécdotas de ese trabajo que he tenido. Pero no, ahora ya no viene al caso.
No. Bueno, porque además podríamos haber sumado las horas de celular, claro, en horas de vida, en años.
Claro, y jugarlos a la quiniela.
Ahora.
Perdí 3 años mirando el celular de mi vida.
¿Qué le deja el celular? Esa es la pregunta.
A mí.
¿Qué?
No,
¿qué? ¿Cuál sería una buena respuesta?
No, enseñanza, cultura. No,
sí.
Nada. Yo ya lo he dicho aquí, hay que admitir, en algún momento hay que sincerarlo y decir, mire, salió mal.
Pero ya es tarde.
Hay que asumir los costos de abandonarlo, decir, bueno, tiremos todo tal fecha.
Aquí, sí.
Tiramos
varias empresas quebran, quedan muchas personas en la calle, pero era necesario.
Asumimos los costos y además de buscar información, de promocionar cosas. Bueno, listo. Asumo todos los costos eso. Se tira el celular. Pero todos.
Pero escúcheme.
Todos.
Ahora
todos.
Inauguraron las lanchas.
¿Qué lanchas?
Las lanchas en Estados Unidos, que las maneja un celular.
No, esa es otra cosa. No.
Por ejemplo, ¿hubo un naufragio?
Yo le pongo mi celular en una lancha y no la manejo.
No, bueno.
No,
hubo
un caso.
Naufragio y fueron a buscar a los náufragos. Las lanchas no tenían quien la manejara.
Ahora, discúlpeme, si yo soy náufrago,
sí,
estoy en una isla desierta.
Yo náufrago.
Yo náufrago.
Agradezca que va una lancha.
Veo venir una lancha vacía.
Sí.
La interpreto
el barco fantasma.
El
holandés errante.
La interpreto como un algo diabólico.
Pero estaba lista la lancha cuando apretaron un botón, no tuvieron que llamar al chofer, a que se cambie, a que llegue. Apretaron un botón, salió la lancha a toda velocidad.
Y ahí y se
¿Y
subieron
todos.
¿Qué
tiene que ver el celular con eso? Disculpe.
Porque la llamaron por el celular.
Claro, la manejaba un celular y la posición exacta la tenía el celular. Fue directamente para ahí, evitando tránsito, evitando rutas.
Sí, sí, porque era lancha.
Sí, lancha.
Sobre
iba.
Todo porque era una lancha.
A mar traviesa iba.
A mar traviesa, qué lindo. Es una linda playa, un lindo balneario, mar traviesa.
Nudista es.
Sí, espero que no.
Bueno, tengo que anunciar cosas.
¿Eh? Bueno, por favor, arranque nomás.
Y porque nos estamos yendo a Rosario el Día de la Bandera, estaremos el sábado 20 al Teatro Broadway de
Rosario.
Sí, señor,
así es.
A las 9 de la noche.
Apúrense porque ya están casi vendidas todas las
entradas. ¿Y entonces a qué estamos jugando?
Casi vendidas. Es decir,
claro, no están vendidas.
No están vendidas.
Alquiladas.
Sí, no sé qué quiere decir casi vendida.
Bueno.
Es que yo te lo voy a comprar, o le adelantaron una guita.
Claro, eso es casi.
Estaremos en el lugar de la bandera, en Rosario, en el marco de distintas celebraciones.
Sí, igual nosotros íbamos a estar de todos modos.
Bueno, pero en el teatro
ahí en el Broadway. Teatro Broadway, entonces el sábado. El domingo yo estoy en el Cairo presentando el libro, como le dije, 6 de la tarde.
Sí, yo ya le dije lo que opino.
Sí, ya me lo dijo.
Yo hablé con la dirección de la radio.
¿Qué le dijeron?
Que no sabían quién era usted. Sí, bueno. Sí. Yo en realidad tampoco sabían quién era yo.
No, claro. No, por favor.
Me atendió una persona, creo que no era una persona. Era como llamar a una clínica.
Era un celular.
Para pedir un turno.
Lo más notable sí. Es que usted, que usted supiera quiénes eran los directivos de la radio. Eso también es una...
Bueno, yo no lo sé.
Claro, por eso.
Pero nunca lo supe en ninguna de las radios en las que tuve el honor de trabajar. Claro. Siempre me he llevado muy bien con los directivos gracias a esta política de no saber quiénes son.
Bueno, como sea, voy a estar, sí, en el Cairo el domingo, que es el Día del Padre, además, el domingo.
No me diga, sí. El día del mismo.
Sí, a las 6 de la tarde, porque me dijeron, no, hay que hacerlo tarde porque la gente va a comer con el padre.
Claro, al mediodía sí.
Entonces, claro, usted no va a ir el Día del Padre a la presentación de un libro en el Bar El Cairo, porque...
Al mediodía, no.
Al mediodía.
Porque yo siempre celebro el Día del Padre al mediodía, usted sabe.
Y bueno, claro,
por eso, almuerzo.
Por eso le digo.
Ya que mis hijos por las noches suelen ir al cabaret.
Sí. Lindo padre. Bueno, pero atención, porque el miércoles 24 estamos en la trastienda de Buenos Aires.
Sí, señor. Vamos a tirar la trastienda por la ventana.
Sí.
No tiene ventana la trastienda.
No tiene, no, ninguna.
En la sala. Eso va a ser entonces el miércoles 24. Volvemos a la trastienda. Lindo plan la trastienda, ¿eh?
Sí.
Lindo lugar porque hay mesa, te pedís un trago.
No, además que estamos en un escenario como corresponde. El trío sin nombre con un sonido espectacular.
Y siempre el sonido es espectacular.
Damas de buen ver, digo, sí, para los muchachos que escuchan, sí, la venganza, sí, sí. Y que suelen apersonarse a los lugares donde actuamos con el propósito de levantarse a alguna mesa.
Bueno.
Bueno, no, hay gente, digo,
¿cuántos noviazgos han nacido?
Muchos.
En La Venganza Será Terrible.
Habría que hacer un ranking, muchos.
Sí, sí, pero mucho. Yo calculo que estamos con por lo menos 4 ceros.
¿Cuatro ceros?
O sea, ninguno.
Bueno, y no hagamos la cuenta de cuántos han terminado. Porque esa es otra cuenta también. Bueno, en todos los casos pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y ahí pueden sacar entradas, tener la información de todo. Lo mismo en Instagram, que somos La Venganza Insta. Así nos pueden seguir.
La última información se refiere a La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Falta mucho todavía, pero ya se están vendiendo en Córdoba las entradas para los días 25 y 26 de julio, que está,
sí,
julio,
sí,
en el Teatro Real de Córdoba. Son 2 funciones. Y ya han vendido algunas entradas. Parece mentira.
Están casi todas vendidas.
Sí, casi vendidas.
Casi vendidas.
Algunas entradas están casi vendidas. Y si el tipo se las está ofreciendo, así. Bueno. Tema conceptual.
Por favor.
A ver. Granja en su casa.
Sí, estoy de acuerdo.
Dale una granja en su casa y aquí le damos consejos, una guía práctica para criar animales.
Animales.
Muy a favor de este informe.
¿Sabes qué? Yo tengo, cada vez tengo más ganas de tener una granja.
Yo también.
Pero no me animo.
Ah, bueno, entonces es que no tendrá tantas ganas.
No, bueno.
Digo yo, en un personaje absurdo.
No, porque me parece que debe ser una errónea.
En mi casa tengo una jaula.
No me digas.
Si quieres... ¿Dónde vive?
No,
¿usted vive ahí?
No, sí. Tengo una jaula en el fondo de mi casa, se la puedo prestar a cualquiera de los dos, para criar codornices.
Y no es para mí es la misma de los conejos.
Sí, es la misma.
Usted
sí
le mete adentro una codorniz. Sí, sí.
¿A quién se la presta primero? ¿Usted quiere primero tener la jaula?
Sí,
El que me la pide primero...
Él la ofreció, justo me estaba mirando a mí.
Sí. Bueno. Yo lo veo, como lo noto muy ansioso por criar codornices.
Sí, sí. Bueno, le dan huevos todos los días, ¿eh?
Pero los huevos son muy chiquitos.
Sí, tan,
son bueno, muy chiquitos los huevos.
Son chiquitos los huevos, coronel.
Sí, pero yo necesito.
No es que de acá comen cuatro, no.
Para hacer una tortilla precisa.
Necesita
como...
seis docenas de huevos.
Sí.
Bueno, pero son potenciados, ¿eh? Ojo, tiene más que proteínas que el huevo.
Importa,
el huevo
común.
Ah, tiene más proteínas. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué huevos tienen más proteína?
Estos.
Ah, muy
¿en serio?
Bien. Envuélvamelos. En sí, papel de seda, por favor.
Porque a usted se le caería el mentón al piso.
Ah, el mentón.
Por la sorpresa quedaría boquiabierto. Si yo le dijera cuáles son los huevos más proteicos.
Claro, claro.
Son de aves exóticas.
Ah, qué ¿sí? lástima, ¿no? Porque
sí, pero
hay
creo
pocas,
que...
con bueno, la cantidad de gallinas que hay.
Me parece que las codornices están entre las más proteicas.
¿Las por más ahí, proteicas?
Sí, por ahí un huevo de ñandú es un huevo así.
Claro.
Gigante.
Muy grande.
Por ahí es más diluido.
No tiene nada.
No hay heladera que lo aguante.
No tiene nada. Usted se puede comer dos señores huevos.
Sí. Que ñandú uno atrás del otro.
Sí, y no pasa
y
nada.
Y no le sale músculo en ningún lado.
No. Se queda totalmente insatisfecho.
Bueno, acá lo que dice es que hay animales, ¿no?
Sí, claro.
Que necesitan espacio. Acá dice, sin embargo, no hace falta tener un campo gigante ni una hectárea en el medio de la nada para empezar a producir alimentos básicos para el día a día. Un patio común...
Pues claro.
No, pero cuidado. Si usted vive...
El patio ahí lleno de codornices, gallinas...
Usted se sorprendería si ve los criaderos que hay de codornices a veces en el hacinamiento total... adentro de un cuarto cerrado con una lamparita hasta el techo de jaula.
¿Y el tipo duerme ahí, no?
No, pero digo...
No, pero si yo vivo en Suipacha y Avenida de Mayo...
Puede poner un criadero.
No, acá dice un patio común y corriente.
Sí.
De unos 50 metros cuadrados, bastante chico.
Sí.
Alcanza perfectamente para armar un buen galinero.
Uh-huh.
Sí. Colocar unas jaulas cómodas y destinar un sector para la huerta familiar. Claro, pero le va a tener que sacar las baldosas al patio.
Claro, la huerta donde
la
vas,
huerta no. ¿Cómo crece en la plata?
Claro.
Que va a sembrar tomate
en el mosaico.
Si no la maceta, o maceta algunas cosas le crecen.
Bueno, el secreto más importante está en aprovechar bien cada rincón disponible, usando estructuras altas y estantes para que los animales no ocupen todo el suelo.
Claro.
Y te quede espacio para caminar. Claro, porque si no tenés que andar pisando huevos.
Claro, por supuesto.
Usted pone esas estanterías con ménsulas.
Sí.
Directamente, agujereadora ménsula, y pone 500 jaulas.
Qué feas son las ménsulas.
Bueno, pero pone estantes y va poniendo jaulas. ¿Cómo...? Aquellos que tienen peceras también, las ponen hasta el techo, si quieren.
¿Qué animales puedo tener?
Bueno.
¿Ah?
Bien.
Galinas.
Sí.
La gallina.
Son las mejores aves para empezar en este mundo. Ya se sabe, adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor.
Sí, la gallina.
Suerte para quien adivina.
Claro.
Aparte la convivencia entre gallina y ser humano es perfecta.
Ah, perfecta.
Sí, bueno, digo, es de los animales más domesticados.
Ahora, ¿y dónde se compra la gallina? Yo quiero comprarme una gallina. ¿Dónde voy a comprarla?
¿La gallina?
Sí.
En la feria.
Pero en la feria, yo la de mi casa no tiene gallina.
Villa Domínico.
Entonces no es una feria.
¿Cómo que no? Venden ropa, venden...
Bueno, compré ropa, tengo claro. Una granja de pullover. No, bueno, no. A ver si los pullovers le ponen huevo.
Voy a ir este fin de semana no, porque estoy en Rosario. El otro, voy a ir a comprarme una gallina.
Vaya a Villa Domínico, que está la feria de animales los domingos.
¿Ahí venden gallinas?
Y no sé si ahora, pero antiguamente, sí, gallina,
conejos... Pero tengo que ir a Villa Domínico para
cotorritas.
¿Cotorritas?
Sí, la suerte.
¿Y para qué quiero una cotorrita?
Este programa se transmite por Radio El Espectador de Montevideo. Acá estas aves, la gallina,
sí,
te asegura tener huevos, los huevos frescos en la mesa todos los días. Y encima se comen casi todas las sobras de comida que quedan en la cocina. La ventaja principal de la gallina es que mantenerla resulta sumamente barato. Su alimento rinde mucho, no ocupan casi nada de lugar. Bueno, ocupan un gallinero. Un gallinero normalmente bastante más grande que la sala de un departamento de lujo.
¿Cuántos metros cuadrados?
Un gallinero y puede tener 5x6, 5x7.
Sí,
es un gallinero. Después no las puede tener amontonada la gallina.
Ahora, hago una pregunta. Durante el día, porque a la noche está bien, tiene que dormir. Durante el día, ¿pueden andar libremente? ¿Usted puede abrir la puerta al gallinero?
No conviene, no.
No conviene.
No, porque las gallinas suelen hacer sus necesidades allí donde éstas aparecieren. Que puede ser tranquilamente justamente en la sala.
Pues iban caminando y...
En el lobby de su hotel de lujo.
¿Eso quiere decir que hay que limpiar el gallinero?
No.
¿Gallinero? Justamente, el gallinero, por estar compuesto, ser de tierra, y por los mismos excrementos de las aves, está compuesto por una pasta que en sí misma no se puede limpiar. Y que es como una resignación.
Ah, pero ¿y, lo que pasa y que... qué le dice de las moscas?
Por eso.
No, las moscas no, las moscas no necesitan gallineros.
No, ya lo sé, pero digo, debe estar lleno de moscas.
Es una es un ecosistema biodegradable y todo muchos animales comen de ahí.
Bueno, sí, pero señor, me parece una mugre.
Claro,
sí,
porque las gallinas a veces detectan lumbrices debajo justamente la pastita
y claro,
del gallinero y se las comen. Usted no es que se las trajo usted.
Claro.
Ellas mismas gestionan la caza y la ingesta de...
Y esos excrementos sumados, dentro de un futuro serán tierra.
Ahora, bueno, sí, está bien, pero si la gallina se está comiendo las lombrices que hay en su propio excremento, quiere decir que al poner el huevo que usted se come, algo de lo que usted se come es excremento de gallina, o sea, lombriz digerida.
No tiene nada que
porque es todo
porque
se está reciclando.
No tiene nada que ver el sistema digestivo con el sistema de huevos.
Pero el orgánico
por dos caminos de lo que no hablamos, Y la gallina tiene sus enemigos.
Sí.
Son también otros animales domésticos o cuasi domésticos.
Terrible.
Los gatos, los perros.
Ah, sí.
Incluso zorros.
Sí, se llevan pésimo.
Depredadores.
Sí.
Y se llevan muy mal. Las atacan.
Sí, el gato ve, no ve que es una gallina, ve que es una ave. Un ave. Listo.
Claro, sí. Yo tengo tres gatos.
Bueno.
Se lo van a comer a toda la gallina.
¿Y cuántas gallinas tiene?
No, ninguna todavía.
Entonces no se la van a comer.
No, está bien, pero...
gato no se come nunca gallinas que usted no tiene.
No, eso lo sé.
Dice, hacen ruido incesante desde que aclara las gallinas.
Claro.
Más o menos cerca de las 4 de la mañana.
Sí, señor.
No, señor.
Y si hay gallos metidos entre medio de la gallina.
Kikiriki, el famoso canto del gallo.
Claro. Y también los vecinos no lo van a querer.
Hay que tener cuidado también en esa mugre de excrementos, de estiércol.
Sí, qué rico.
Que muchas veces aparecen las ratas. Como amigas y partícipes de ese...
Sí, ¿qué le parece?
Algunas ratas se comen los huevos de las gallinas.
Uy, no, señor.
Y la gallina no le hace nada a la rata.
No.
Son como amigas.
Y la rata nadie le hace nada.
Bueno, entonces...
Cuidado con los vecinos también.
Sí,
es que
los vecinos...
No les gusta
No les gusta el gallinero, pero sí les gusta robarle los huevos. Y meten la mano por el alambrado, el alambre tejido.
Sí.
O hacen un agujero y yo soy testigo.
Bueno,
he tenido vecinos que nos afanaban los huevos.
Sí.
Yo no tengo miedo de decirlo.
Pero si pasaron años.
Particularmente porque todos estos vecinos han pasado mejor vida.
Bueno, por eso
ya no tienen necesidad de afanar huevos.
Por eso
ni de comerlos.
Hay que recogerlos todos los días.
Sí, claro.
No puede dejar huevos que se vayan acumulando durante la semana.
Claro. Y aparte se pudren los huevos, ya no diferencia el huevo bueno del putrefacto. Conejos.
No me gustan los conejos.
A mí tampoco. no tengo buena... No,
es un animal que no me gusta.
El conejo... después matarlo al conejo.
El ¿cómo? Conejo es...
Porque el que tiene conejo es para comerse.
Para matarlo. El conejo no pone huevo, ni sí, hace miel.
Nada, es carne.
Ni tira de los arados.
Ni brinda leche. No.
Ni la leche ni la carne sirven para nada.
No, no, el conejo...
Dicho, la carne sí, por eso sí, hay que matarlo. Eso, sí. No le va a sacar la carne dejando al conejo vivo.
No, no, por supuesto.
Se reproducen a una velocidad impresionante.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Y eso le asegura a cualquier hogar tener un suministro de carne continuo. Y pero carne conejo todos los días.
Hay que comer.
Una vez sopa. Bueno, la ventaja es que son animales súper mansos. No hacen ningún tipo de ruido molesto. Son fáciles de manejar por los chicos de la casa. Tienen una carne excelente con muchas proteínas. Uh-huh. Lo malo es que tienen un sistema digestivo muy delicado. Se enferman fácil. Les encanta hacer pozos profundos y rompen toda la tierra.
Bueno, es un desastre, sí. Señor. Es un desastre.
Sí, sí. Y llegan a ser muy grandes cuando están en forma silvestre, que los deja sueltos. A nivel que enfrentan a un perro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Cabras. Una cabra.
Sí. A mí me gusta la cabra. Sí, sí, sí. Pero sí, tiene cabra. Olor, mucho olor.
Olor a cabra, ¿no?
Sí. Olor así a cuero.
A chivo.
Sí.
¿A qué? A chivo.
A chivo.
Sí. Bueno, el chivo es el que claro. Tiene.
Sí, sí.
Olor a chivo. Son la opción ideal si tenés ganas de tener leche fresca todas las mañanas en la mesa. Sí. La voy a ordenar una cabra y le pongo una lechera con leche fresca a mis hijos. Se marcha.
Y bueno, sí. Imagínese la escena, usted recién levantado yendo al fondo.
A ordeñar una cabra. Y volver con un tarro ahí, medio chorreando, medio calientito. ¡Asco! ¡Guácala! Bueno, la ventaja más grande es que aguantan perfectamente el frío del invierno como el calor del verano. Aguantan bueno. Perfectamente el frío del verano y el calor del invierno.
Sí, también.
Y tienen un estómago muy fuerte que come cualquier tipo de pasto.
Sí.
¿Qué tipo? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de pasto vende usted para cabra?
Cualquier tipo, la marca cualquier tipo se llama.
Sí, sí, cualquier tipo, ¿no?
Sí, pero ¿sabe cuál es el problema de la cabra entre tantos otros?
Sí.
Que, bueno, lo primero es que es un símbolo del príncipe de las tinieblas, sí, a mí no me cae bien.
Tiene razón.
Eso es lo primero.
Sí, hay entidades ya en las pinturas rupestres de Egipto.
Sí, señor. Toda bifurcación simboliza
los cuernos, claro.
Al muchacho. Pero además, la cabra, de todos los olores, esto le salta a cualquier parte. ¿Vio cómo saltan las cabras?
Sí, claro, es otra desventaja. Saltan a una altura que no te imaginas, o sea,
bueno, sí.
Para decirlo en términos exactos.
Está bien.
Rompen los alambrados comunes,
sí.
Con los cuernos.
Sí.
Y se pueden escapar para comerse las plantas del jardín vecino. No hay un jardín vecino.
Bueno, no importa, bueno, las propias.
Ojo que una medianera también la saltan,
Sí.
Por ahí.
Y además
se va, salta por arriba.
El vecino, si me saltó la cabra,
claro.
En mi patio.
Y le comen el pasto desde la raíz.
Sí, sí, arrancan,
como
¿no?
Como la oveja, claro. Arrancan, entonces usted se queda sin nada. Absolutamente sin nada.
Bueno, hay gente que tiene ovejas,
sí.
Para que les corten el pasto. Y yo conozco gente...
¿Ah, sí?
Sí, que ponen ovejas para que le corten el pasto.
Sí, en la cancha de Boca hacían eso.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Pero es verdad?
Sí, en tiempo
todo
de Ernesto Lasatti. Contaba él que tenían una oveja, la tenían en la cancha para que se comiera el pasto.
Yo conozco una gente que tiene cabañas de alquiler en Tandil.
Sí.
Le mando un abrazo a Noemí de Cabañas Tandilia.
Ah, pero usted, esto es un aviso publicitario encubierto.
Noemí y Miguel son oyentes del programa, Cabañas Tandilia.
Hola, Noemí y Miguel.
Bueno, ¿y tienen una oveja? Y no cortan el pasto. La tienen atada en un lugar, después la atan en otro y va cortando sí, todo claro. El pasto.
Patos. No, cerdos.
Cerdos.
Enanos.
Cerdos enanos.
Existen algunas razas de menor tamaño de chanchos que se pueden criar perfectamente.
Sí, señor, claro.
En los fondos de las casas y que ofrecen un... ¿Y dónde va a criar un chancho? ¿En el comedor?
Y no, bueno, sí, no.
Pues ofrecen una cantidad de carne espectacular.
Sí, sí, sí.
Espectacular, aplicada a la carne.
No, pero el cerdo es todo.
Y no lo ofrecen.
El cerdo es todo.
A los pocos meses de vida directamente. Lástima que.
Pobre.
Hay que liquidarlo al chancho, ¿no? La ventaja que tienen es que son animales extremadamente inteligente. Guillermo lo quiere comer al chancho, no quiero que me resuelva.
No, aparte...
No, pero usted se va a charlar al fondo. Porque usted, hay que decirlo, no le dan bolilla en su casa, no le dan mucha bolilla.
No, bueno. No. Y entonces, los chanchos.
Bueno, no, entonces, si usted precisa a alguien que le dé la razón, que... No,
el chancho.
El chancho es
el
un...
El chancho buen... enano, principalmente. Sí.
Le digo una cosa también a favor... Comen de todo.
Sí, todo.
Usted le tira cartón, le tira lana, le tira ropa.
Sí, incluso, sí.
Sí, le tira lo que quiera.
Inclusive le puede tirar las gallinas, los huevos.
Las mismas gallinas.
Los conejos.
Antes mencionadas. Sí. Y los conejos, que no sabíamos qué hacer con ellos.
Sí, lo tira.
Se lo tira a los chanchos.
Se lo tira a los chanchos.
Pero ¿cuál es la comida clásica del chancho que le tiran a los chanchos?
Nada, es basura.
No, pero hay algo...
Cereales deben dar.
Que siempre se le tira a los chanchos. Bueno,
¿puede ser maíz?
¿No es gofio?
Bueno, maíz sí, maíz para los chanchos. Pero bueno, no me acuerdo.
Bueno.
Y sí, maíz sí, muchos hablan de que... Mi padre, por ejemplo, que detestaba la polenta...
Claro.
Arguía que se trataba de comida para chanchos. Bueno. El inconveniente principal... Es que juntan un olor fuerte.
Sí, sí.
Y nunca vi juntar un olor.
Sí, porque van barriendo el olor.
Claro.
Aparte esa mezcla de comida, imaginé, fermentadas.
Si pasa un día sin limpiar, chau.
Sí,
esto
claro.
Va a traer denuncias y peleas seguras con las habitantes de la casa de al lado.
Sí, sí.
Que ya los tiene a usted montado entre ceja y ceja.
Sí, sí.
Por causa de la cabra.
Sí, claro.
Y de las gallinas. Son los mismos que le roban los huevos.
¿Y qué? ¿Cómo
bueno,
no?
Eso le van a abrir una causa. Usted querría ser de cualquiera.
Bueno, igual se me configuró la imagen suya de usted cuando vuelve del fondo con la leche de cabra,
sí.
Después va a limpiar el chiquero de los chanchos.
Pero sí. ¿Cuántos chanchos va a tener en una
esa
casa?
Esa es la vida que me espera.
Sí,
escúchame.
Ordeñando cabra y limpiando la mugre de los chanchos.
Los chanchos son más grandes que la persona de adulto. ¿Cuánto va a tener en su casa?
El chancho grande puede llegar a pesar más que un ser humano.
Sí, sí. Y por lo menos
y aparte es todo carne el chancho, porque no tiene casi hueso.
No tiene, no, es como una babosa.
Es un...
Todos jamones.
Sí, todos jamones.
Veo un chancho y veo jamones.
Bien, los patos. Los patos son una alternativa fantástica.
Bueno, sí,
no existen.
No, hay que tener un espejo de agua.
Si vivís en una zona baja...
Claro.
Yo tengo un espejo, pero no de agua. O si tenés un patio, no un pato, un patio. Pero ya el patio lo usamos para gallinas, para sembrar.
Sí, es verdad.
Un patio donde se junta mucha agua de lluvia, sí, se inunda.
Claro.
Y se arman charcos... ahí mete los patos. Son animales voraces, que limpian la huerta de bichos, se comen los caracoles, babosa, hormiga, sin necesidad de gastar plata. Claro, porque son patos.
Por favor.
Bueno, sin gastar plata en venenos químicos peligrosos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Deme 2 kilos de venenos químicos peligrosos, por favor.
Sí.
¿Cuánto valen?
No, pero esto no se lo puedo vender. Tiene que traer una autorización.
¿Una qué?
Una autorización.
¿De quién?
Porque esto puede matar a un ser humano.
Claro, usted lleva el veneno químico a la... Es verdulero, lo lleva a la verdulería, le esparce toda la comida con veneno químico, nos morimos todos.
Sí, perdón, ¿usted quién es?
Yo soy cliente también.
Ah, bueno.
A comprar veneno.
Sí, pero... ¿Cómo opina?
No, claro, digo,
estaba hablando con el señor.
Hay que ser responsable.
Como si fuera el comisario.
No, hay que ser responsable. Yo lo voy a comprar por un uso privado.
Salvo que sea el comisario.
No soy el comisario.
Pero ¿cuánto quiere? Porque si no quiere 2 kilos, ¿usted cuánto quiere?
500 gramos.
No le puedo vender tampoco.
¿Por qué?
Esto lo estaba vendiendo.
Véndeme a mí 2 kilos y medio.
No,
yo
no.
Después, cuando salimos a la puerta, le vendo medio kilo al señor.
No, es que esto
y solo... Después me gano un poco porque yo necesito poner un sobreprecio.
Bueno, pero esto se vende máximo 100 gramos sin autorización del Poder Judicial.
Bueno,
y no le puedo vender.
Pero con 100 gramos puedo hacer sonar a varios.
Con 100 gramos algunas plagas puede combatir.
Pero seres humanos, a nivel seres humanos, con 100 gramos, ¿a bueno, cuántos hago sonar?
Sí, podría ser, pero yo no estoy autorizado a dar la información de eso. Bueno,
hasta
eso.
Luego.
Bueno, hasta luego.
Abejas. Ah, no. Ovejas.
Ovejas.
Ovejas lo mismo que
pero cabra. Primero... Desventaja del pato. Necesitan un piletón,
claro,
o estanque con agua permanente para higienizarse y tenés que cambiarla muy seguido para que no se pudra el lugar.
¿Puede ir a la pileta al pato usted?
Sí, definitivamente sí.
Una piscina,
y bueno, entonces,
una pelopincho.
Si usted tiene una pileta en casa, déjelos a los patos.
Claro.
Sí, pero es un poco, es un asco, porque si yo estoy, por ejemplo, con mi novia...
Claro. Pero puede jugar a cazar patos...
Sí.
...o gansos...
Bueno, sí.
...en el piletón.
Sí, pero a mi novia no le gusta los animales.
¿Sabe lo que hacen los patos para...? Meten toda la cabeza abajo...
Sí.
...y miran por abajo del agua.
Uh-huh. Bueno, y
se
eso...
Se llama el bañadero, le suelen llamar. Sí. Ahí donde están el bañadero los patos. Bueno, ovejas, ahora sí.
Sí,
la oveja ovejas que usted cita. La introducción de este animal es esta.
A ver. No, señor Noel.
Esa es la introducción... de este animal. La introducción de este animal en el patio de la casa te garantiza una producción excelente de lana para el invierno.
¿Pero cómo sacar lana?
Y una carne muy consumida en todo el país.
Eso, ¿sabe cómo se llama en todo el país? Cordero.
Bueno,
nadie la conoce como oveja.
Claro, uno no va a una granja
de la lana es muy importante porque usted puede tejerse muchísimos pulóveres.
Pero,
¿cuántos pulóveres por oveja se calcula que uno puede tejer, señor?
¿Qué tal? Buenas noches. No está exactamente calculado porque hay que darle un proceso especial a la lana de oveja. Si yo le pongo acá sobre la mesa una oveja, usted no sabía.
A ver, tenga cuidado.
No. Usted no sabría qué hacer.
No crea.
No, señor, por favor. Bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad, que yo me levanto y me voy. Porque es una vergüenza.
Yo también me voy a levantar y me voy
no,
a ir.
No, sí, sí.
No,
realmente no se puede hacer.
Ya llegamos al límite de lo tolerable.
Porque usted no haría nada con la lana de la oveja. Porque
ojo que cuando la esquilan, esa es la palabra técnica.
Sí, muy bien.
Le cortan el pelo a la oveja.
Sí.
Queda un bicho todo flaquito abajo, parece.
Sí, pero el bicho no importa. El tema es
la lana.
La lana que usted se lleva.
Si la tiene que. ¿Cómo hacen para convertirla en pullover?
Bueno,
primero se lava.
Tiene unos procesos químicos.
Y después se van enhebrando en hilos.
Eso es muy difícil.
Y bueno, pero sale ese pullover hermoso que tiene puesto.
Sí, bueno. De oveja.
Está todo con oveja. ¿Cuántas ovejas tiene ese pullover?
10 ovejas.
Bueno,
mentira.
Es muy abrigado.
De una oveja salen como
muy abrigado.
20 kilos de lana.
Y el señor parece gordo. Parece muy grandote, sí.
Bueno, la ventaja principal es que la oveja tiene un temperamento sumamente tranquilo que no genera peligro para los chicos.
Mm.
Ah, y funcionan como una cortadora de césped natural.
¿Vio? Ahí está.
¿Qué le he dicho, Ernesto Lasatti? Que te mantiene el terreno corto sin gastar combustible. La desventaja es que sufre muchísimo el estrés del encierro en superficie chica y eso le baja las defensas. Y su lana junta bichos.
Sí.
La marca.
Junta todo.
La marca, sí. Y espinas también.
Claro, sí.
Y te obliga a revisarlas toda la semana. Bueno, como si revisan los piojos a los niños.
Bueno.
En la facultad. así
a lo bien. Porque la lana es como una especie de algodón y todo va quedando pegado, adherido ahí. Es como pegajosa esa
pero
lana.
Cuidado que tiene una utilidad. Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, claro.
Tiene una utilidad, digamos, de periférica, que es que si usted tiene que esconder algo.
Sí.
La oveja es un buen lugar.
Por ejemplo, un revólver.
No. La oveja es un buen lugar.
No lo encuentra nadie.
Ah, viene alguien, sí. Va llevando la conversación,
sí.
Y empieza a acariciar a la oveja,
sí.
Como un gesto mecánico, y cuando quiere acordar saca un chumbo, sí. Y dice, ¿por qué no te haces el loco?
Sí. Ahora, tiene que tener localizada el área donde lo puso. Ahora,
porque... Siempre hay que poner una oveja adentro, en la casa, sí. Y tenerla,
sí.
Y acariciarla todo el día. Para que la persona que lo ataca no sospeche de usted. Usted habla, acaricia la oveja, sí, señor, yo le voy a dar todo lo que tengo, porque ya está.
Sí.
Arriba las manos, caramba.
Además, cuidado, que ha habido casos de gente que le ha metido la mano a la oveja y encuentra objetos escondidos por otros.
Por otros miembros de la familia.
Claro, entonces...
Por ejemplo, dinero.
Claro, en vez de buscar, sacar un revólver, saca un...
Yo me encontré 600 pesos una vez en una oveja.
Usted porque anda hurgando mucho en oveja, entonces cada tanto se encuentra cosas.
Claro. Codornices.
Ahí está, lo que le gusta.
Bueno, ahí está. Ahora va a ver lo que
son la opción perfecta y definitiva para los que viven en departamento.
Ahí está.
O para las casas que solo cuentan con un balcón chico o un lavadero con algo de luz natural. La ventaja es su tamaño mínimo, lo que le permite tener decenas de ejemplares.
Exacto.
En baterías de jaulas encimadas una arriba de la otra.
Dios, ¿qué le dije?
Ahí todos amontonados vivimos.
Es como...
En un departamento que tengo de un ambiente.
Sí, con codornices.
Es
con
como codornices. Un monobloc que tiene todo hecho de jaula.
Sí, muy limpio debe estar.
Si quieres vivir feliz como tú dices, codornices, muchacho.
No,
codornices.
Las ganancias son fabulosas, ahí lo va a decir.
¿Ganancias?
Las ganancias son fabulosas. Sí, sí.
No, pero...
Creo que también se vende la piel de la codorniz.
¿Para qué?
Tapados.
¿Tapados de codorniz?
Me parece. No sé, a ver qué diga el informe.
Nunca vi.
Es raro, de
dice, producen una cantidad enorme de huevos.
Sí.
Es uno que son pequeños, ya hemos dicho.
Sí.
La desventaja es que son aves muy frágiles, que sufren mucho las corrientes de aire frío de la ciudad... Y que los huevos son tan chiquitos que...
¿Y qué? Sí, que te quita...
Da mucho trabajo ese para cocinarlo.
Sí, y para pelarlo.
¿Y cómo los pela? Claro. Los pela y se acabó el huevo.
Sí.
No dice nada, lamento decirle.
¿De los tapados?
De la piel, de los tapados de armiño.
Algo había con la codorniz. No sé si el cuero... No,
pero disculpe.
Era una revista la codorniz. No.
Usted está en un medio de comunicación.
No,
serio.
Los oyentes
van... No puede de tirar a la marchanta estos datos.
Parece que la codorniz también en la industria peletera tiene...
Atención, peleteros.
Qué lindo nombre, peletera.
Sí, parece un
escribano. Un apodo mejor.
Sí, pues.
Ahí viene la peletera. Estoy saliendo con la peletera.
O el escribano Raúl Peletera, ¿vio?
Sí, el doctor Peletera.
El doctor Peletera.
Bueno, estaba el doctor Pelletieri.
¿Quién era el doctor
Pelletieri? El doctor Pelletieri era presidente de una institución de estudios teatrales.
Ah, qué bien.
Muy famoso en su tiempo, ¿no? ¿Qué puedo plantar? Sigue la pregunta. Hay que elegir cosas que llenen el estómago.
Bueno.
Por ejemplo, aire. Uh-huh. Y que duren mucho tiempo guardadas en un rincón oscuro como las papas y los zapallos.
Sí. Ah, ahora pasamos ya a lo vegetal.
También conviene sembrar acelga y lechuga.
Sí.
Porque las vas cortando...
Y vuelve a crecer.
En hojas para la ensalada del almuerzo y vuelven a crecer solas.
Sí.
A los pocos días. Lo ideal es armar canteros.
Sí. Está
el doctor Cantero.
Sí, también.
Elevados, utilizando maderas viejas para que los animales.
¿Qué? Para que no vayan.
En el corral no pisoteen los brotes tiernos. Claro, porque ya tenemos una cantidad,
sí,
de animales.
Igual, atención, ahí recomienda zapallo.
Sí.
Mire que el zapallo crece rapidísimo.
En los baldíos.
Y se va desperdigando, puede llegar a tener 100 metros la planta del zapallo. Va,
sí,
por todos lados.
Es rastrera.
El,
sí,
zapallo, sí, lo dice Jaureche,
sí,
muchas veces crece en los baldíos.
Claro.
Sí, sí.
Y Jaureche lo explica del siguiente modo. No solo crecen los baldíos, sino también debajo de las líneas telefónicas,
sí,
o de electricidad.
Sí.
Porque muchos niños comen zapallo, comen las semillas, y urgidos por la necesidad, suelen exonerar sus intestinos,
señor,
en los baldíos.
Sí, claro.
Y entonces ahí, ¿qué crecen? De las semillas,
sí,
que eventualmente,
sí,
tenía el niño,
sí,
en su coleto,
sí,
zapallos. Lo mismo las aves se posan en los cables de la luz o del teléfono y, bueno, lanzan al aire sus detritus.
Con el mismo procedimiento.
Con el mismo procedimiento. Y se da la casualidad que en el campo que está debajo, en línea, en una línea recta, aparecen los zapatos.
Tienes razón, ¿eh? Sí. Qué buen pensamiento.
Hay de todo, porque además le...
La semilla del zapallo es prácticamente indestructible,
sí,
por el ser humano.
Sí, sí. Sí. No la digerís,
no,
ni entre tres.
No, bueno, no es eso. Yo
lo mismo que los granos de choclo.
Del maíz.
Sí, claro.
Sí.
Los granos de choclo...
Pero del grano de choclo no le crece la planta de,
no,
de maíz, ¿vio?
Nunca he visto maizales,
no,
en línea,
no,
o
no,
en los baldíos.
No.
Y sí zapallo.
Sí.
Bueno, otros asuntos. ¿Cómo gestionar el agua y los desechos? La limpieza del patio. Siempre,
sí,
se llama patio. Él quizá, recuerdo, con esa nomenclatura que usan los americanos. Y le llaman patio al terreno. Que
sí, sí, es cierto.
Al
jardín,
al fondo, fondo, sí, le llaman el patio. La limpieza del patio hay que hacerla todos los días del año. Porque sí, y del mes también, agregaría yo, ¿no es cierto? Pues si la dejas estar, la mugre te pasa por arriba de la cabeza. Parece un, sí, parece, sí, su abuela.
Sí, bueno, además que venía con una línea de redacción cuidada,
sí,
y ya derrapó.
Armar una compostera, Santiago,
sí,
de Compostela,
sí, sí, sí,
hemos estado allí,
por favor,
cerrada, sirve para juntar el estiércol.
Sí.
No es esa la idea que teníamos.
Bueno, no solamente. Yo que tengo compostera, usted también, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Sí. Tengo a mis lombrices, no sabe cómo están.
Yo no tengo más lombrices, creo.
Ah, les voy a traer.
Bueno,
si
sí,
quieren,
sí, le acepto.
Sí.
Bueno, cuidado, porque una mala ventilación de esta mezcla.
Sí, señor.
Puede pudrir todo el trabajo y arruinar la convivencia con su señora esposa.
No, tipo, no, oh,
¿qué
no,
tiene que ver?
Y acá dice, con las personas, ah, no, con las personas de la casa lindera. Que su,
bueno,
esposa vive en una casa lindera, me parece que es una buena idea.
No, señor, lo que pasa es que en general la compostera está pegada a una casa lindera, está en un rincón, y si usted no la cuida, le pueden salir los bichos de toda índole.
Sí.
No es lo mismo una compostera que una compostera.
No, no, por supuesto que
eso
no.
Eso hay que decirlo, porque por, sí, ahí...
No, la compostera tiene todo desperdicio podrido.
Ya, en cambio la compostera suele tener...
Composta.
Composta.
No, claro. No, no, pero si usted composta, yo composto, tú compostas.
Sí.
Desechos vegetales, no animales. Yo no le tiro ni siquiera cáscara de huevo.
¿Cómo desechos vegetales? Los vegetales también... exoneran sus intestinos.
No, ustedes, por ejemplo, se come una regia banana.
La, señor, cáscara va.
¿Y la cáscara qué hace?
La tira a la compostera.
La tira a la compostera. Las lombrices se vuelven locas,
sí,
con la,
sí, banana, sí, aplauden directamente.
Y, la, y la lombriz que es...
¿Cómo hace aplaudir una lombriz?
La lombriz que fabrica el planeta Tierra, porque el planeta Tierra está hecho gracias,
toda,
a la lombriz.
Toda la fertilidad,
todo,
del planeta la debemos a la lombriz.
Es una albóndiga de deposiciones de lombrices.
Sí.
Y como se le reproduce rápido la lombriz, ¿vio?
También,
que,
sí.
Como es hermafrodita, no le importa.
No le importa si es hombre, si es mujer.
No le importa.
Está casada.
No. Usted tiene una lombriz, al otro día tiene dos. Y después tiene cuatro.
Y así.
Bueno. Sí, y, mucho, y miles de miles.
Hay que hacer un diseño del perímetro de seguridad. Tener tantos animales juntos en un lugar chico, te obliga, en un lugar chico.
No, en un lugar chico, pequeño.
Te obliga a levantar divisiones firmes para que los grandes no lastimen a los más chicos. Podés vigilarlos a todos desde la ventana de la cocina usando alambre.
¿Qué? Pero, discúlpeme, yo tengo que ir a trabajar en algún momento, porque... No.
Estás mirando por la ventana de la cocina,
claro.
Que da justamente a la casa de al lado.
Claro.
No da. La ventana de mi cocina no da al chiquero.
Porque ya entre ordeñar a la cámara.
Sí. No, el trabajo mínimo.
Sacar los huevos, poner el... No, ¿cómo mínimo? Es un montón, hay que limpiar a los chanchos.
Bueno, comprar los postes es carísimo. ¿Qué postes?
Para hacer un alambrado, por ejemplo. Ah.
Y el patio parece una cárcel, parece.
Sí.
No, vale. No parece. Si no reforzás la parte de abajo de los cercos, los predadores
sí.
Van a escarbar la tierra y van a entrar igual.
Sí, entra por abajo.
¿Usted qué predadores tiene en su granja?
Yo tengo, bueno, ya lo he dicho aquí, tengo zarigüeyas. ¿Zarigüeyas? Sí, pero que no es un gran predador, pero se están comiendo, esto ya no es de granja, el alimento de los gatos.
Mirá vos.
Abre las bolsas.
Sí, sí.
Todo, ya le pongo
bueno, tela. En otros países del Asia, los predadores no son ni zarigüeyas ni gatos.
Sí, sino bueno. Tigres.
Serio.
Claro.
O leones.
Claro, si le entran los tigres.
Ah, imagínense.
Es más complicado.
Bueno,
un tigre no le come de la basura ni loco.
No, se lo come de
morirse de hambre.
Un tigre es más exquisito que usted.
Más exquisito, sí. Huele 20 horas lo que va a comer.
La planificación del faenamiento doméstico. Este es el momento más complicado de la granja, porque hay que animarse a sacrificar a los animales con tus propias manos para poder comer.
¿Cómo lo va a hacer eso?
Yo no me atrevo.
No, aparte uno se encariña. No,
hasta acá venía bien, chao.
No,
tengo que matar a alguien,
no.
Mate el chao. No,
pero usted puede tener las gallinas hasta que mueran de viejas.
Sí, meta huevo y huevo.
Huevo y no las tiene que matar.
Y cuando se mueren de viejas se las come.
Bueno.
Es cierto que la gallina vieja tiene una carne un poco dura.
Sí.
¿No?
Sí. Hay gallinas que mueran de viejas, ya no debe haber.
¿Y quién sabe?
Sí. Y como la vaca no muere de vieja, no hay vaca muerta de... No hay registro. Una vaca que muera de vieja.
Yo si tuviera una vaca, la dejo vivir toda la vida, como una reina,
claro,
que muera de vieja.
No, sin embargo, para ordeñarla.
Esas son otras, esas se la pasan bien,
Sí, pero a lo mejor hay un momento en que ya no dan leche.
Claro.
¿Y entonces?
Sí.
¿Por qué no hablamos en castellano?
No, en castellano es que durante épocas que puede la maternidad de la vaca, después una vez que la vaca ya no es más fértil, ya no.
Y bueno, ¿cómo pretenden que yo que lo crié de postrillo?
Sí, bueno, sí.
Clave en su pecho un rastrillo.
Un cuchillo, dice.
Ah, sí. Bien, últimas consideraciones, pero... En general me estoy desengañando un poco de esto.
Sí, sí, es un poco cruel.
¿No es mucho mejor invertir...
¿En qué?
En Bitcoin.
Sí, está visto que sí.
Bueno, turnos de guardia, el botiquín veterinario...
Sí.
Oh, sí, porque tiene veterinario.
En un espacio reducido, las enfermedades de la piel y de los parásitos se contagian entre los chanchos a una velocidad que te va a sorprender.
Sí, sí.
Bueno, dígamela.
Si usted ve que el chancho...
300.000 kilómetros por segundo.
Claro que me sorprenderá la velocidad de la luz.
Si usted ve que el chancho se desplaza por el terreno con las piernas de atrás para adelante y como si fuera un carrito...
Sí. Con rulemanes.
Sí, es porque tiene
parásitos. No es un chancho.
Porque tiene parásitos en la cola.
¿Y usted cómo sabe tanto de chancho?
Los perros lo mismo. Si el perro anda como en una moto, como una carretilla, el perro con las patas de atrás para arriba, tiene parásito.
Bueno, la falta de experiencia te puede llevar a gastar más plata en vacunas de la que pensabas ahorrar comprando comida.
Sin embargo, yo no puedo caer a la clínica veterinaria con un chancho,
sí,
donde atienden perros, gatos, no atienden otra cosa.
¿Por qué? No. ¿Cómo? ¿Y una vacunar al chancho? ¿Dónde te la dan?
Sí, pero esa se la dan...
¿En la suizo?
No, esa se la...
Yo he visto, sin embargo.
Sí, pero no. En el campo es otra cosa, el veterinario de los campos. Pero si usted tiene granja en la ciudad...
Pero lo mismo,
no puede ir al chancho.
Ya se recibió, señor, para todo.
No sabe, el
¿qué de acá no sabe?
Nada. De gato y perro.
Encima
sabe.
El chancho tiene bastante carne para aplicarle la...
Sí, no le duele prácticamente.
Sí, pero no le hace nada. Dele una vacuna de un perro a un chancho. No le
acá dice que es un trabajo duro, sacrificado. Sí, sí. Te cambia la rutina por completo.
No, y
mejor
los...
sigas donde estás trabajando.
Sí, hay enfermedades de las gallinas, sí, que por ahí empiezan a estornudar o algo así.
¿Cómo va a estornudar una gallina?
¿Una gallina estornuda y qué hace? No. ¿Qué ruido hace?
Hace... Un gallo, por ejemplo.
Y empiezan a... Y se contagian todas de una especie de moquillo y se mueren todas las gallinas.
Pero, señor, es dificilísimo.
Qué lástima, porque al principio me había entusiasmado. Yo, ¿no?
Sí.
Hasta la codorniz veníamos bien.
Bueno, bastante.
Los patos, los gansos, todo eso, ¿no? Pero ahora me viene con esto de la vacuna, ¿eh?
No. La verdad, la más...
Yo soy antivacuna, además.
Bueno, sí.
Lo que pasa es que el animal no fue inventado para vivir hacinado. Entonces, listo. Digamos, en el campo no se enferman, porque ya anda la gallina a 10 kilómetros
del chancho. Sí, lo que pasa, se enferman porque usted no las ve.
Bueno.
No, pero el hacinamiento.
Exacto, ahí está.
Hacinamiento.
No, sí, entiendo. Pero veo que ahora se utiliza toda la ganadería y toda la cuestión.
¿Qué?
Todas las cuestiones aledañas a la ganadería. Y es todo hacinado. El feedlot.
Chacinado.
No, eso es otra cosa. A las vacas también las tienen todas juntas arriba de su propia
estiércol. Las tienen que vacunar para
evitar... Ahí más o menos sale y sale.
Y la vaca se da cuenta que su vida es mísera.
¿Se da cuenta?
Y no la oyó mugir.
Sí, es un lamento.
Yo si tuviera dinero...
Yo soy un poco vacuno cuando me quejo. Me ofrecen algo que no me gusta y digo...
Y tiene mirada vacuna también.
Claro, sí.
¿Vio
sí,
la mirada vacuna? Lo que es una mirada...
Un ojo para cada lado.
Sí.
Yo si fuera millonario me compro todas las vacas que hay en Argentina, las dejo todas sueltas.
¿La
si fuera rico, qué linda canción. Sí.
La libero toda, que ande por el campo.
No se haga acá el populacho que anda comprando carne, la tira y dice, dame asado banderita, cortámelo bien finito.
¿Cómo era aquella obra? Si yo fuera rico, ¿cómo se llama la obra en general? De la rusa era.
Sí.
Que tiene una obra, tiene una canción que...
Ah, sí.
Amanecer ocaso, ¿no? Y no me puedo acordar el nombre.
No lo sé yo.
Yo tampoco.
Va,
no lo puedo ayudar. Pero con lo que sí puedo ayudarlo es dándole las instrucciones para dejar mensajes en este programa.
Sí, por ahí los oyentes nos mandan mensajes y dicen cómo se llama la obra.
Que es a través del WhatsApp, que es 1165855580.
Hola, Vengadores, soy Juan Bautista de Montevideo. Con esto de la desclasificación, este sería un buen momento para hacer un especial de No Estamos Solari. Juan Bautista, el argentino oriental. Se refiere a la desclasificación de informe de OVNIs de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, muy bien.
En el programa escuché a Barton decir que usamos mal el bidet, que en realidad no hay que sentarse de espaldas, y me surgió la duda. ¿Ustedes se sacan los pantalones cuando van al baño?
Claro.
¿O cómo harían para sentarse de frente?
Tiene razón, las piernas están aferradas al pantalón.
Claro.
Bueno.
Sí. Habría que proceder.
Hola, Vengadores, sí. Hoy es mi cumpleaños. Mi nombre es Belén, soy de Pablo Podestá, 3 de febrero. ¿Podrá el maestro tocar el feliz cumpleaños?
Muy bien, sí, cómo no, sí.
Bien.
es otra manera, ¿no? Bien. Hola, muchachos. El otro día visité a mi madre y cuando me recibió me dijo emocionada que me quería mostrar un video de un hombre que hablaba como maestro sobre las debilidades femeninas.
Sí.
Cuando me preparó unos mates y lo puso, noté al toque que era la voz de Rolón.
Ah,
pero
sí.
Una que no respetaba las comas, editada con IA.
Ah, claro.
Me reí pensando en Dolina y cómo a cualquiera le hacen decir cualquier cosa. Abrazo desde Córdoba, Camilo.
Claro, utilizan la voz de Rolón y le hacen decir cualquier cosa.
Aquí Alberto Tagliaferri dice, siempre me fascinó la idea de las variaciones, cosas que son totalmente distintas pero siguen siendo lo mismo. Me crucé en YouTube con un fragmento del pianista japonés Keishan.
Sí.
En medio de un pasaje tranquilo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, suena de pronto un celular en la platea.
Sí.
Keishan replica el sonido en el piano con una mano y se queda repitiéndolo un rato y luego arranca una energética variación sobre el ringtone del celular, vistiéndolo de magia y virtuosismo. Si quieren lo pueden buscar en a través de Google, creo que lo van a disfrutar. Se llama Keishan Concierto Celular, nos dice Alberto.
Bueno, muy bien.
Soy un oyente indignado.
¿Qué pasó?
Cuidado.
Eso es la definición de un oyente.
Hasta ayer fanático de Gillespie, hasta que el señor
van cayendo.
Contó que tiene pájaros encerrados en jaulas.
Señor,
hasta acá llegué.
Lo repudio.
Catril de azul. Es mentira. No tengo
¿Es
pájaros.
¿Es una fake news?
Tengo jaulas, pero no tengo pájaros.
Ah, qué raro que tenga jaulas y no tenga pájaros.
Bueno,
¿para qué las tiene?
Son jaulas antiguas y me han...
¿Y qué hacía?
Bueno.
Secuestraba cosas.
Bueno, no tengo que contestar, pero no tengo
jaulas. Es raro, pájaros. Bueno. Tener jaulas es raro.
Sí, he tenido peces en peceras y en piletas.
Lo repudio.
Bueno, listo.
Lo repudio.
Bueno, está bien.
Yo tengo todo suelto, libre.
Bueno.
Pero lo que tengo, lo tengo suelto.
Bueno.
Bueno, dice buenas noches, queridos vengadores. Soy Enzo desde el norte de Italia. Gillespie tiene casi siempre razón. En el programa donde había 90 días para casarse.
Sí.
Ah, en el que mira usted y usted sí. Mira también ese programa.
Todos 90 días.
dice, no ganan ningún premio.
Claro.
¿Y entonces qué clase de programa es?
Dice, y el que se casa con la rubia no tiene 18 años ni es indio. No sé a qué se refiere.
Yo dije que era indio.
Ah, usted dijo que
es africano.
Peor.
Pero es un pibe mucho más joven. No sé si tiene 18 o 20, pero la mujer tiene como 50.
Bueno. Hola, vengadores. Fabián desde Córdoba les escribe. Este domingo 14 de junio se cumplieron 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Hace algún tiempo un oyente consultó a Alejandro cuál libro de Borges le recomendaba para empezar a leerlo y usted le recomendó Ficciones. Tomé la sugerencia que le dio ese oyente y lo leí. Quiero agradecerle por aquella recomendación. Hoy siento una enorme admiración por Borges. Bueno, muchas gracias.
Quiero felicitar a Gillespie, que finalmente se aprendió la página web de La Venganza, ¿eh? Dice. Maestro, la otra vez mostró la diferencia entre el 2x4 y el 4x4, pero no encuentro en qué programa fue. Será tan amable de hacer una pequeña demostración, César Mora de Anisacate, Córdoba.
No es mucha en realidad.
Claro, era la acentuación.
Yo lo hice con un tango.
Sí, con un tango.
Por ejemplo, en 4x4 el choclo es esto. En 2x4 sería, esto que acabo de tocar también se puede escribir en 2x4.
Ok.
Sonaría más o menos igual. Pero en general se escribe en 2x4 cuando el tango...
Es más marcado, ¿no?
Claro, se acentúa... No, ya va a ver. Ah. Como habanera, como era en el 900.
Claro. un débil, un compás, un pulso débil y uno fuerte.
Como
un
corchea.
Uno...
Claro. Y los del...
Claro, bueno. Bien, muy bien, ahí quedó claro, ¿no?
Hola, soy Martino, tengo 10 años, cada vez hay más niños aquí, ¿eh? El otro día nos saludamos en el Teatro de Canning, dice que fue a vernos,
sí.
Y se me gustaron mucho los tips de supervivencias en el bosque.
Sí.
Espero que mi papá me lleve a verlos de vuelta.
Sí, me acuerdo del niño que estaba con los padres.
Sí, señor.
Sí, claro.
Bueno, abrazo, Martino.
Abrazo. Me llamo Juan Montano.
Yo lo hemos saludado.
Sí, ¿no? Sí, sacamos foto. Me llamo Juan Montano.
Sí, claro.
Y estoy
¿usted tiene algo para decir?
No.
Ah.
Y estoy a bordo de un crucero trabajando. Soy músico.
Sí.
Los escucho hace 15 años. Gracias a los tres por hacerle tanto bien a los argentinos alrededor del mundo. Y a Dolina, le digo, le pasás el trapo a todos.
Usted le pasa el trapo a todos.
Ah, sí, es lo que tengo. ¿Qué
sí,
va a hacer?
Sí, bueno, sí.
Muy bien.
Permiso. Tengo que ir a pasar el trapo. Antes que nada, gracias por recibirnos en mayo, dos veces en menos de una semana. Estuvimos en el Teatro Roma de Avellaneda. Le regalamos a Dolina 3 paquetes de jamón.
Sí.
La pregunta es simple. ¿Ese jamón fue compartido democráticamente con Barton y Gillespie?
No llegó
o
nada.
¿O terminó integrando una colección privada? Sí. Y le aclaro que no la mía. Ni la de Barton,
no.
Ni la de Gillespie. Vivimos en España y cada vez que volvemos a Argentina organizamos la agenda alrededor de su programa. Esto lo dicen Daniela y... Uchi.
Qué bien, bueno, un abrazo bueno, grande.
Un abrazo grande y muchas gracias por el jamón. No importa quién se lo coma, importó el gesto.
Sí, mucho. Claro que sí.
En fin.
Sí, pero no lo agradecimos porque no sabíamos ni que nos había mandado.
No sabíamos nada, no.
Aquí hay alguien que se hace llamar Marlon Brando, o quizás
sí. Debe ser Marlon Brando. Si hay alguien que se hace llamar sí. Marlon Brando en este mundo... Era Marlon Brando.
Bueno, sí.
Hasta llama la vista, baby.
Sí. Llama la atención que es Marlon Brando de Montevideo. Dice, al verdadero o falso, le estaría faltando algo.
Ajá.
Dice, algo como una pausa de hidratación.
Como en el
tendremos
mundial.
Tendremos que hacerlo. En pleno verdadero o falso, detenemos todo en el programa. El
sí, puede ser.
Hacemos la pausa de hidratación.
No tengo más mensajes, muchachos.
Tengo uno que dice... Hola, queridos vengadores, los saluda Facundo de Berlín. No quería mandar este mensaje, pero todos los días termino haciéndome la misma pregunta y no encuentro respuesta. ¿De dónde viene la expresión marca 1.34 la milla? Él dice la mínima. No es la milla. Una milla en 1.34 es un muy buen tiempo... de los 1.600 metros en el hipódromo. Es decir, que cuando alguien dice, de una persona, marca 1.34 la milla, quiere decir que es muy rápida, que es muy ligera y que es muy astuta. La milla es una distancia muy clásica y muy frecuente en los hipódromos, y 1.34 la milla es muy buen tiempo.
Aquí dice, soy Celeste de Olympia, en el estado de Washington, Estados Unidos. Dice, hablando de novias internacionales, la primera frase en español que aprendió mi novia Yankee fue, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Es una buena manera de enseñar castellano.
Sí, pero dice que igual no la entiende, pero que la repite porque le causa
no gracia. Importa, aprender un idioma es eso.
Sí.
Repetir cosas que uno no entiende.
¿Cómo será la laguna? Me gustaría escucharla. Bueno, ¿tiene más mensajes?
No tengo más, lamentablemente.
Bueno,
no tengo
entonces
más.
Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Framilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 12 lanza contra. Página 12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán ahí? Por ejemplo, el detalle de las presentaciones que hacemos en distintos lugares del país. Estará, me imagino, la próxima, que es inminente, en Rosario. La que haremos en La Trastienda.
Bueno, las obras de teatro de Dolina.
Claro, en Córdoba, por ejemplo, sí, que se va a presentar en el mes de julio. Y todo eso lo van a ver allí en lavenganzaseraterrible.com.
Coya perdió la cabeza. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó aquí, ¿eh? Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuente Todos un 30 de marzo de 1746. Fue un reconocido pintor español. Y vamos a hablar hoy de uno de los grandes misterios de la historia de Goya y del arte, que aún hoy carece de una explicación. Goya se murió el 16 de abril de 1828 en Burdeos y fue enterrado un día más tarde en el cementerio de la Cartuja junto a su consuegro y amigo Martín Miguel de Goicochea, que había fallecido unos años antes. Pero no fue hasta 71 años más tarde que alguien quiso dar un lugar especial al pintor zaragozano Goya. Fue el cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, quien advirtió la presencia de Goya y Goicochea en la misma tumba. Esto lo hizo durante un paseo por el cementerio. Y después de algunos trámites burocráticos, en 1888 se aprobó la exhumación del cadáver para ser devuelto a España.
Claro, claro.
Bordeaux es una ciudad francesa. Mm. Tal y como consta en la crónica que el mismo cónsul español escribió y que tengo acá en la mano.
Sí, es la original,
esta.
Ah, ya me parecía.
Cuando se abrió el ataúd de madera, se descubrió con sorpresa que al cadáver de Goya le faltaba la cabeza. Naturalmente, todo esto produjo una gran conmoción. Las autoridades competentes en realidad no hicieron otra cosa que volver a tapar el ataúd y suspender el traslado que habían previsto a España. Bueno, no fue hasta 1899 cuando finalmente los restos sin cabeza de Goya llegaron a la Catedral de San Isidro y después, en 1919, a San Antonio de la Florida. Las teorías sobre dónde podría encontrarse el marote del ilustre pintor no han cesado desde entonces.
Claro.
Una de las más aceptadas se relaciona con la frenología, una antigua pseudociencia que proponía que la personalidad, el carácter y las capacidades mentales podían asociarse mediante el estudio de la forma del cráneo.
Sí.
Se trata de una corriente bastante extendida en la época, y se considera que podría estar como motivo de un posible robo de la cabeza de Goya, como como ocurre durante la época en que la frenología hacía furor, ocurrió esto con muchos personajes destacados. Aunque aquí también entra en juego otra pieza fundamental que dio un vuelco por completo a esta historia. Se trata del óleo sobre lienzo Vanitas del pintor asturiano Dionisio Fierros. Esta obra, en 1849, dato importante, fue entregada al Museo de Zaragoza con una curiosa revelación. En el dorso del cuadro aparecía la inscripción: cráneo de Goya pintado por Fierros.
Se autoincriminó.
A partir de ese momento, la asociación entre el cuadro y el pintor parecía evidente. ¿Era este el retrato del cráneo extraviado de Goya? Y de ser así, ¿cómo había llegado a manos de Fierros? Lo curioso era que esta inscripción aparecía en un cuadro datado, como se ha dicho, en 1849, lo que hacía suponer que el pintor conocía de la existencia del cadáver sin cabeza del pintor, ya que este sería exhumado recién décadas más tarde.
Sabía antes.
Y él te lo sabía antes.
Claro.
Fierros. La teoría es que se planteó fue si Fierros pudo hacerse de alguna manera con el cráneo para pintarlo, ¿no? Aquella teoría, según dicen los archivos del Museo de Zaragoza, pudo verse respaldada por los testimonios de familiares del pintor, que afirmaban haber visto un cráneo dando vueltas en el estudio de pintura donde trabajaba. Los familiares de Fierros.
Sí, sí.
Y que posteriormente fue trasladado a la Universidad de Salamanca por su hijo, estudiante de medicina, para estudiarlo y experimentar con él. Pero dichos experimentos acabarían por descomponerlo y hacerlo desaparecer por completo. Muchas explicaciones, pero ninguna certeza. El tiempo descartó algunas opciones. Tal y como revelaron los análisis llevados a cabo, la inscripción que hemos mencionado,
sí,
habría sido añadida por otra persona y más tarde, en un intento fraudulento de revalorizar el óleo de Fierros.
Y lo culpó de eso, todo el mundo empezó a sospechar, pero no era verdad.
No. Esto explicaría por qué dicha inscripción no fue reconocida con la atención que se merecía en su momento. La hipótesis principal sostiene que la separación de la cabeza no se produjo tras el cierre de la tumba, sino en el período transcurrido entre el fallecimiento y la inhumación, facilitando así el acceso al cadáver antes de su traslado. O sea que le cortaron la cabeza antes de enterrarlo.
Claro.
Los registros de la exhumación de 1888, es decir, cuando lo sacaron, siguen vigentes. El cuerpo de Francisco de Goya permanece sepultado sin su cráneo, consolidando un vacío patrimonial que la investigación histórica no ha logrado subsanar. Desde supuestos amigos del artista hasta testimonios no documentados del entierro. Todo esto solo ha dejado la puerta abierta a seguir preguntándose en qué momento del asunto Goya perdió la cabeza. Eso es todo lo que teníamos
que preguntar. Qué tenebroso, ¿eh?
Forma parte de un extenso catálogo de cabezas que hemos examinado a lo largo de los años en este programa.
Bueno, recuerdo la de ese músico, no sé si era Liszt.
Haydn. La cabeza de Haydn.
Que está exhibida en un conservatorio.
Sí, pero hay cabezas que han hecho recorridos inverosímiles. Bueno, fantástico.
Pensaba en los alumnos del conservatorio, adolescentes, que por ahí van, miran la cabeza
de... Estaba el otro, la cabeza de Jeremías Bentham.
La de Quiroga, cosas... más cerca la de Quiroga.
Ah, sí, también.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si pensamos con qué canción podemos ilustrar esto? Generalmente recurrimos a canciones que tengan la palabra cabeza,
sí.
La más famosa de las cuales siempre es Por una cabeza,
sí,
que es tal vez el tango más popular del mundo.
Sí, señor, claro.
Pero podemos buscar otras. Vamos a escuchar una canción de Burt Bacharach.
Sí, señor, qué compositor,
sí,
fabuloso,
claro.
De música norteamericana.
Bueno, está muy bien recordarlo. La canción se llama Cae la lluvia sobre mi cabeza.
Sí, señor.
Y el intérprete es B.J. Thomas.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
B.J. Thomas, la venganza será terrible, gotas de lluvia sobre mi cabeza.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas, las locas, locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Hasta dónde llega el sacrificio que hacemos por nuestros amigos?
Vamos, bueno, que aún no lo sabemos.
Bueno, la amistad, en su forma más noble, se manifiesta no solo en los grandes gestos, como por ejemplo este.
No, señor, por favor, nos quedaremos el tema con
señor. Sino también en esos pequeños sacrificios cotidianos que nadie pide, pero que todos esperamos. Actos de entrega silenciosa, donde el afecto se impone sobre la comodidad, la dignidad e incluso...
¿Qué?
El sentido común. Digo como podría haber dicho el cruce de una avenida.
Pero qué hermoso lo dice.
Aquí algunos ejemplos.
Bueno, listo.
Sacrificios que uno hace por los amigos. Salir con alguien que no nos gusta... solo para que el amigo tenga chance con la otra. ¿Entendés? Levantamos sí. Dos chicas.
Sí, pero ¿y dónde?
Y entonces uno se sacrifica y sale con la que no le gusta.
Pero ¿qué sacrificio
para que el amigo
es?
Salga con la que le gusta.
Eso bueno, no es un sacrificio.
No es para tanto.
¿Cómo que no? Eso es un...
¿Y qué? ¿Tanto le molesta estar con una que no le gusta?
Sacrificio. Sí,
bueno. Bueno, pero igual eso no hay que decirlo.
No,
porque
señor.
Queda mal. ¿Cómo que hay una que no me gusta?
El problema es que por ahí la que no le gusta, es decir, la amiga de la linda, por decirlo así.
Eso lo dice usted.
No, bueno, entonces.
Yo no lo dije en ningún momento.
Por ahí se termina enamorando del que fue de relleno. Ah, sí, y bueno, no, y ahí, listo.
No pasan esas cosas.
En los cuentos pasan.
Bueno, acá dice, en ocasiones la amistad exige sacrificios emocionales y hasta románticos. Accedemos a tener una cita con una persona que no nos atrae, no nos interesa y con la que no tenemos absolutamente nada en común. Bueno, eso es lo que me pasa a mí todo el tiempo.
No, pero bueno. Un poco le tiene tendrá.
Pero lo hacemos con tal de que nuestro amigo pueda avanzar con la amiga de ella.
Claro.
Sí. Aceptamos cenas incómodas, silencios largos, etcétera. Todo por la lealtad. Es muy desagradable eso.
Sí, muy desagradable.
Uno tendría que decir, yo no salgo con nadie que no me interese, por respeto a esa
pero no le da
persona
una...
que no me interesa.
Pero no le da ni siquiera una oportunidad.
Pero arréglasela solo, señor. Vaya, invítela.
Claro, yo le digo, mira... mi amigo no va a salir con nadie.
Bueno, pero tanto sacrificio es estar una noche con una mujer que...
Bueno, una noche no, un encuentro.
Bueno, el encuentro.
Vamos a comer algo.
Por eso, claro, tampoco que va a estar una noche.
Que no me diga que usted sale con cualquiera.
No, pero no implica nada de compromiso emocional.
Bueno, sigamos adelante.
Sí.
Porque vamos a tener un problema.
Esto es pantanoso, ¿eh?
Sí. Cuidarle la mascota al amigo cuando se va de vacaciones.
Estamos en lo mismo.
Estamos en la misma.
Sí. No, el problema, ¿sabe cuál es? Que por ahí la mascota extraña al dueño.
Eso.
Y ahí no hay forma de convencerla.
Para mí la mascota no sabe quién es el dueño.
Sí,
sí sabe, pero...
Empieza a llorar toda la noche, un perro llora. ¿Y qué hace?
Pero el que cuida a la mascota, ¿verdad? Va a darle de comer y se vuelve...
Claro. No, a veces es poner... le llevan la mascota a su casa.
Ah,
y bueno...
Eso es tremendo.
Yo justamente hoy tengo que salir.
Sí.
Voy a recibir una chica.
Sí.
No me gusta mucho, pero lo hago por un amigo.
Bueno.
Sí. ¿Cómo voy a llevar a una mascota?
Claro, además, Ricardo, todas las semanas me traes la mascota.
Y sí.
Yo también tengo una vida. Yo tengo una vida
sí,
también.
Sí, pero todo el cariño que te da.
Y tengo...
desordenada y loca.
Y además, y tengo una vida sexual también.
No me digas.
Claro, entonces, bueno. que yo con tu mascota todo el tiempo acá.
Claro.
Yo estoy muy limitado.
Claro, vienen las mujeres y no se la cuiden. Ah, no. Aceptamos la llave con una sonrisa.
Sí.
Pero en realidad estamos firmando un pacto de esclavitud temporal. Paseos obligatorios... alimentación especial, atención constante y la amenaza latente de que el animal se enferme justo bajo nuestra custodia. Ni hablar si se muere.
¿Usted vio la película de Natalia Oreiro?
¿Cuál?
Hay una muchas. Sola película, ¿eso?
No, no, varias, pero hay una que le dejan a cuidar un gato.
El gato no necesita el paseo ni nada de eso.
Pero necesita tomar medicamentos, está muy enfermo el gato.
Sí.
Y ella se olvida por completo durante varios días.
¿Y muere el gato?
Y cuando va a ver el gato está muerto.
¡Oh, no!
No, pero, bueno. Pero
está el gato de Schoenberg.
Sí. Ahora está contando la película.
No, es una parte de la película.
Y había gente haciendo cola.
Y sí.
Y en este mismo momento dio medio vuelta, se fue para acá.
Sí,
y
entra para la, ver otra.
Entra la dueña del gato y está Oreiro acariciándolo.
A alguna gente le gusta mucho contar películas, ¿no?
Sí.
Listo, pero es una imagen sola.
No, bueno, no, una imagen no, con todo el argumento.
No, no lo digo por usted, pero que usted lo hace bien. Digo, como así como nosotros.
Sí, como hábito.
Tenemos temas.
Sí.
Qué sé yo, la historia. Sí. Cómo el cadáver de Goya perdió la cabeza.
Sí.
Otro te cuentan vértigo.
Sí, es muy desagradable. El...
Bueno.
Lo mismo que la serie.
Siguiente sacrificio. Ser cómplice de mentiras con la pareja.
Eso es muy complicado.
¿La pareja de quién?
No.
La pareja de tu amigo.
Es horrible.
Claro, tener que...
Sí, anoche estuve con él, todo eso.
Claro.
Bueno, hay que poner en la balanza qué es lo que le interesa más. Si quedar bien con la mujer del amigo o el amigo.
Quedar bien con la mujer del amigo.
Qué bien, qué lindo amigo que...
Yo voto eso.
Acá dice... A veces la amistad se pone en modo agencia de coartadas. Confirmamos que sí, estaba conmigo. Inventamos planes que nunca existieron y hasta participamos en falsas llamadas para reforzar la historia. Todo con la precisión de un guión teatral y el riesgo de que la verdad explote en cualquier momento. No es que aprobemos la mentira, es que la lealtad a un amigo a veces... pesa más que la ética.
Sí, pero le tiene que decir, mira, es la última vez que lo hago. Esto.
Pero qué dramatismo le ponen a una cosa que es una travesura.
No, travesura, sí, no. Es la última vez que lo hago. Además, si encima el amigo es un imbécil...
No, bueno,
que,
pero...
Que inventa historias inverosímiles.
Claro, y usted tiene que...
Y usted tiene que sostener algo que...
Yo estaba con él. Fuimos a...
¿A dónde fueron?
Los abducidos por un ovni.
Claro. Sí. ¿Cómo remonta eso?
Prestarle dinero que sabemos que no volverá. Está bien,
hácelo.
No hablamos de una inversión, sino de un préstamo a fondo. Bueno, te dicen te lo devuelvo la semana que viene, pero ya sabemos que es ficción. Es el tipo de favor que se da sin expectativas. No hay otra clase de favores, señor mío.
Sí, me hizo acordar que le debo plata. ¿Sí?
Bueno, págamela de una vez.
Bueno, bueno, pero...
Se estoy inventando totalmente este inciso para ver si me garpa.
Bueno.
Se puede decir con una indirecta esto.
Sí, ¿cómo sería? Lo más indirecto.
Por ejemplo, ¿te acordás de la vieja?
¿Qué vieja?
¿Qué vieja? La vieja deuda que tenés conmigo.
No, bueno, no. No, tiene que ser algo una más indirecta. Indirecto.
¿Sabe cuál puede ser? ¿Cómo aumentaron las cosas?
Sí, verdad.
Lo que pasa es que por ahí el que debe se hace el sota.
Claro,
no,
dice
no.
Sí, ¿viste? Claro.
Tanto es así que aumentaron.
Sí.
Yo te iba a devolver hoy mismo lo que te debo, pero
no.
El puchero me salió mucho más caro. Bancarlo cuando lo deja su pareja y está monotemático.
Sí.
Oh.
Hay que poner la oreja, ¿eh?
No entiendo lo que pasó, yo la amaba, capaz que vuelve... Bueno, y entonces nos convertimos en terapeutas improvisados, como Rolón.
No, no es improvisado.
No, Rolón es profesional de eso.
Ah, pero... sí, estudió él.
Sí,
yo creí que lo hacía de puro buen amigo que era.
No, se quemó las...
¿Qué se quemó?
Se quemó las pestañas.
Ah, no me digas, ¿cómo fue?
Leyendo Freud.
Ah.
Todo, leyó Freud 1, 2, 3, 4...
Sí, y... así vienen los libros de Freud.
Bueno, ahí el verdadero amigo es la oportunidad perfecta para presentarle una amiga.
Claro,
de su...
a lo mejor la misma que
claro.
Con la cual saliste por otro amigo.
No, claro, no,
bueno,
no,
bueno. La verdad, justo te quedó ahí que no sabés cómo.
Por ejemplo, eso lo hace para sacárselo de encima.
No,
todo lo hace uno para sacarse de encima a la gente.
Si el amigo tiene pareja, le pregunta a la pareja, ¿no tenés una amiga?
No, así, pero que, ¿qué es esto?
Que la quiero enganchar.
¿Pero qué lo tiene en stock? Como bueno, tiene bueno, las codornices. Claro. Ahora sabemos para qué tenía toda la jaula y todo.
¿Usted tenemos que aprender frases de consuelo?
Sí.
Por ejemplo, ya fue.
Sí.
No te merece.
Ahora sabemos.
Pero a mí eso me desconsuela.
Sí. Claro. Ahora se usa una que es solta.
Sí, soltá que bajo en la esquina.
Soltá.
Sí, soltá.
A veces hay que saber soltar.
Muy bien. Eso bueno. Es como, qué
bueno. Bueno, entonces, por favor.
Sí, bien. Se lava las manos, eso sí, se la vuelve.
Aguantamos mensajes eternos, análisis de chat, teorías delirantes sobre señales ocultas. Buah, pero hay que hacerlo.
Sí, sí. Porque ¿sabés qué? Justo ella vi que estaba conectada. Cuando yo entré al WhatsApp,
sí, vi que estaba en línea.
Estaba en línea. ¿Qué quiere decir?
Que estaba leyendo todo lo que yo escribo.
Claro, quiere decir que seguro
está interesada.
Está interesada en volver.
Sí.
No. Llorando.
Sí. Pero capaz no lo va a hacer. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es muy que le da, no quiere dar el brazo a torcer.
Es eso.
No.
Pero yo está enamorada.
No quiero ser abogado del diablo. No quiero ser abogado. Pero si a las 3 de la mañana ella está en línea, está hablando con otro.
No.
¿Y por qué está en línea y no recibe ningún mensaje? ¿A dónde están llegando los mensajes? Al WhatsApp del otro.
¿A qué viniste?
No.
Bueno.
¿Vos sos amigo de quién?
No. Claro.
Incluso,
amigo ¿de quién del sos? Señor. O de esta tipa.
Incluso a las 3 de la mañana, ¿qué va a estar hablando? Eso es sexo virtual.
¿Y vos cómo sabés que ella estaba en línea a las 3 de la mañana?
Digo yo.
No, ¿cómo digo yo?
¿Cómo? ¿No dijeron que era las 3 de la mañana?
No, nunca dijimos. Nunca dijimos eso.
Me tengo que ir.
A las 3 de la mañana te tenés que ir. ¿Dónde vas? Bueno. Recomendarlo en un trabajo cuando sabemos que fracasará.
Sí.
Y sabemos que fracasará, no somos buenos amigos.
No, pero quizá, por un tiempo necesita dinero. Bueno, sí. Un mes, dos meses tira.
A veces la amistad nos pone en el papel de padrinos laborales, incluso contra nuestro mejor juicio. Sabemos que no tiene la experiencia, que llega tarde a todas partes, que su idea de trabajar bajo presión es tomarse un café extra, pero igual lo recomendamos, le conseguimos la entrevista y lo defendemos frente al jefe, porque en el fondo confiamos, o fingimos confiar en lo mismo, en que el milagro suceda, aunque la lógica diga lo contrario. ¿Y qué quiere que le diga al tipo? Aquí está mi amigo. La verdad que no te lo recomiendo.
Y entonces, ¿qué amigo es? Claro, más vale. Se le da una oportunidad, por ahí cambia los hábitos y hace todo bien.
Hasta ahora, por lo que lo conozco, es un salamín con pelo.
No, pero...
Pero ¿quién te dice que no cambie los hábitos?
Pero yo tengo habilidades... ¿Sabe lo que decían de Albert Einstein en su primer
trabajo? Era un imbécil.
En su primer trabajo. Sí. Dijeron, no sabe hacer nada, no sabe manejar una fotocopiadora.
Esos son mentiras de todos, que dicen de todos
los genios.
Y si sabe, en la escuela, ¿cuánto sacaba fulano? Un 4 sacaba. Sí. Mentira.
Eso para
mentira de los tipos, que sí, se acabaron un 4.
Claro,
claro.
Para consuelo de que puede llegar a ser Einstein.
Bien, ir a verlo a un recital, aunque es un músico mediocre.
Dígamelo a mí.
Esto?
Dígamelo a mí.
Acá me parece que hay gente que no es música.
Usted lo escribió este informe. Ya la deuda que le debo, ya lo debo.
Sabemos que la guitarra está desafinada. Que la voz no llega y que la letra incluye frases como libre como el viento, pero preso de tu amor.
Es un tema
hermoso. Sí. ¿No es el tema que compuso usted?
Sí, es mi tema. Es mi hit.
Pero escúcheme, hay una canción que es libre como el viento.
Y hay otra, libre. Sí, todas dicen libre como el viento.
¿Cómo es el tema?
Libre como el viento.
Guinness, bien vivo. Ya bueno, tiene el aviso.
Pero ahí estamos en primera fila, aplaudiendo.
Sí, está bien.
Con la convicción fingida grabando videos que nunca veremos y gritando ¡genio!
Sí.
Después de cada tema. Porque la amistad también es soportar arte dudoso sin salir corriendo.
Mm. Está
me
bien.
Siento muy mal, ¿eh? Sí. Hay gente que escucha este programa,
bueno,
dicho, sí, por pura piedad.
Y le grita ¡genio!
¡Genio! Sí. Bueno, ponerle bronceador en la espalda. ¿Qué tal? Cambiamos de...
¿De golpe?
Sí.
¿Al genio?
Hay gestos que superan los límites de la cercanía razonable.
Pero escúcheme, están los dos solos en Mar del Plata.
Sí.
Y uno le tiene que poner el bronceador al otro. ¿Qué
sí,
va a hacer?
¿Cómo? No, bueno, nos ponemos el bronceador mutuamente.
Bueno, no me gusta.
¿Por qué a mí me gusta broncearme?
Llevarlo a casa y el tipo vive muy lejos. Sí. Cuando un amigo nos dice, estamos más o menos de paso... Ya sabemos que no es cierto. Media hora de viaje, un desvío de 6 barrios, la promesa de que ya falta poco, nos convertimos en choferes nocturnos, exploradores urbanos y GPS humanos.
Y bueno,
y al final, cuando por fin el tipo llega a la casa, lo despedimos con afecto, aunque el resentimiento esté apenas debajo de la superficie.
Sí. ¡Qué resentimiento!
Un poco duro.
Sí, durísimo.
Un poco duro.
Acompañarlo, último, a mudarse un domingo a las 8 de la mañana.
Sí. Porque lo que pasa es que...
Pero esto antes existía y no estaba cuestionado. ¿Verdad? Los amigos de antes...
Ni se preguntaba.
Ah, vale, a las 8, a las 7.
Sí, porque la mudanza es a esa hora. Y...
Hay algunos que se mudan a las 3 de la mañana...
Sí.
Porque están debiendo cosas.
Los echaron. Ah, sí, los que están debiendo. Sí. Sí,
bueno, si es un amigo de verdad, le tiene que hacer la gamba, como se dice,
bueno, esto,
habitualmente.
Es una enseñanza.
Sí, está bien.
No bueno. sé si muy...
Muchacho, tengo que bajar una heladera del piso 18.
Ajá. Tírala por la ventana, que es más rápido.
No, el consorcio no me deja usar el ascensor porque...
porque habiendo escalera, etcétera.
Y bueno, dice que las cosas hay que bajar por la escalera. Así que muchachos, si me dan una mano...
Bueno, pero podés llamar un Uber.
Claro. ¿Y un Uber qué tiene que ver? ¿Qué,
un Uber.
¿Y qué va a subir el tipo a bajar la
no,
la
no te la baja, no. Bueno.
¿Para qué? También puedo llamar a Bruno Gelber, pero ¿qué tiene que ver?
Claro.
No, digo, pero si... Cuando viene el auto, le
bueno, está bien, parece que no querés colaborar.
Cuando viene el auto, le dice...
Parece que no querés colaborar.
Perdón,
que
entiendo
un bulto.
Se llama un flete.
No, bueno, parece que no quiero colaborar. ¿Sabés qué? Yo no voy a ir a tu recital a gritarte genio como voy.
Sí, no vino nunca usted.
Voy a gritar genio,
nunca
genio,
vino.
Genio.
En 20 años que no nos conocemos.
¿Qué? No, lo fui a ver y encima le grité genio y todo.
Bueno, yo mirá, yo no te puedo ayudar a bajarla, pero...
¿Qué?
Me dejó Romina.
¿Otra vez? ¿Otra vez?
Sí, sí, otra vez.
Pero terminala con Romina, sí. Ricardo.
Bueno, pero necesito más de eso.
Sí, pero... lo que pasa es que tenés que abrir los ojos, porque Romina,
sí,
evidentemente...
No, que aparte Romina no le da el Pinex...
¿El qué no le da?
El bidet no le da.
El bidet no le da.
El pinet
no le da abasto.
No le da...
Por favor. Por favor. No, yo la verdad no voy a continuar.
No le da el pinet.
Yo no voy a continuar en ese programa de esta manera. No, porque era otra cosa.
No, realmente...
En otra época era otra cosa. Bueno, mire, nos sí, tenemos que ir.
Bueno.
Estoy cansado y la verdad que como amigo deja mucho que desear. Así que voy a ver si viene el sordo Gansé, si viene alguien que me dé una mano con la heladera.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
terrible, señoras, señores. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Calazo. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Barton?
Bien,
¿cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, Guile?
Aquí para Alfredo andan pidiendo Monte Criollo. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer con esto.
Bueno, muy bien.
Cuarenta caretones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rato en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Recuerde que nos pueden seguir en Instagram, el único sitio oficial de La Venganza es La Venganza Insta.
Sí, sí, señor.
La Venganza Insta.
Sí.
Ahí nos pueden seguir. Y para pedidos o mensajes, lo que quieran, al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Por ejemplo, le piden, esto es para usted, Moreira.
Sí.
¿Todo esto? Es para usted. Pero le piden Only a Paper Moon.
It's Only a Paper Moon.
Only a Paper Moon.
Es un tema que está en el disco que hace de Paul McCartney de jazz. Muy lindo. Ajá. Pero creo que es de los Delta Rhythm Boys el tema. Es un tema más viejo. Que creo que lo hacía Ella Fitzgerald también.
¿Cree o está seguro?
Creo.
¿Aunque no quiere averiguar?
No, no puede venir acá.
No, bueno, pero
si algo nos ponen un compromiso. Después mire que las autoridades de la radio están escuchando.
Sí, están escuchando
todo lo que decimos y sí, verificando la certeza de
a tiempo real.
Afirmaciones.
Y hasta puede llegar a tomar medidas. Sí, señor. Y además viene, y si no los oyentes, que lo pueden lapidar siempre, públicamente.
Siempre hacen eso los oyentes.
Claro, les escriben.
Casi que se dedican a eso.
Uy, pero usted se está cargando en contra.
Cuidado.
Yo no me voy a hacer responsable de
esto. No.
Porque ya que con Gillespie hubo problemas.
Sí, claro.
Le arrojaron el auto y los
Gillespie cupieron. No puede salir a la calle,
no,
por
no
ejemplo.
No puede salir por el verdadero falso. No puede salir. No tendría ni que venir, pero bueno. Bueno, ya me olvidé que iba a ser.
It's Only a Paper Moon. Va a ver qué linda canción.
Say it's only a paper moon, sailing over a copper sea, but it would be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's an honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. As phony as it can be, but it would be make-believe. Yes, it can be, but it would be make-believe if you believe in me. Oh, if you believe in me, if you believe in me.
Bueno, el maestro, el sordo Gansé, lleva semanas haciendo ejercicios dactilares.
Sí. Sí.
Para interpretar tico tico.
Tico tico, pero eso directamente sale humo de las manos.
Que requiere tener 6 dedos en cada mano. Sí, ahí va.
Qué bien.
Tiene el Apolo en la mano.
Sí, sí, ya estoy listo para tocar.
Podría ser Blue Monk, si es sí, eso agrada.
Me encanta, es ¿sí? un blues.
¿Cómo la quiere?
Tradicional. Medio, es un blues medio lento.
¿Ah? ¿Lento? Sí, arrastrado.
Arrastrado es la palabra.
Es un
sí.
blues.
Más arrastrado será usted.
Bueno. No, bueno, pero es así, es lo que pide la música.
Muy bien.
Thank you.
Nos vamos, amigas, amigos. Y creo que el maestro puede disponer del aire, si
sí,
le parece.
Sí, cómo no, cómo no.
¿Sí?
El orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután,
estaba el orangután, estaba el orangután,
y llegó la orangután comiéndose una banana.
El orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750.
Página 12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25.000 pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Seguinos en X. Radio 750. Radio 750. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí andamos, en este viernes 19 de junio de 2026, tiempos de despedida del otoño, y bien que lo está haciendo, por lo menos acá en el ámbito de la capital y el Gran Buenos Aires, con llovizna, con una temperatura de 10 grados. Bueno, ya vamos a actualizar el fenómeno meteorológico en este último día nuestro de la semana, que abre un fin de semana que tendrá una carga política muy importante. Es el Día de la Bandera, mañana, sábado 20, así que entre las noticias que tenemos nos vamos a meter con eso y alguna otra reflexión sobre el periodismo de información y el momento este de streaming de compañía que vive el mundo, no solamente la Argentina, y los riesgos que se corren. Estamos con el Pulpo, con Juan Carlos Petrocelli, como cada noche, agradeciendo siempre que maneje el barco y lo lleve a buen puerto, y nosotros estamos ya dispuestos a repasar lo que a nuestro juicio es lo más importante que hay que conocer en materia de noticias a esta hora. El presidente tensiona al límite la relación con los aliados con su respaldo a Dorni, mientras la oposición avanza con el artículo 101 para ir hacia la moción de censura. Milei se mostrará con el jefe de gabinete en el Monumento a la Bandera, el mismo acto al que no fue invitada Victoria Villarruel, quien sin embargo confirmó que va a asistir, esta vez invitada por otras autoridades provinciales, lo que representa un nuevo desafío hacia el gobierno de Milei por el pésimo vínculo que manejan. En tanto, la justicia avanza en la investigación contra la familia Adorni. El fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria del hermano del jefe de gabinete para determinar si ocultó cuentas bancarias y falseó montos. Francisco Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La acusación sostiene que el diputado bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas. En detalle, la fiscalía observó que el hermano del ex vocero modificó más de una decena de datos en dos rectificaciones, recién después de iniciarse la investigación por enriquecimiento ilícito. En tanto, todo el arco político espera la destitución de Manuel Adorni. El ex embajador Diego Guelar afirmó que el 2 de julio se vivirá un hecho histórico y opinó que reasignarle un cargo sería utópico. Escuchamos.
Vamos a vivir el próximo 2 de julio un hecho histórico. Por primera vez hay posibilidades que se cumpla el voto de censura del Congreso, que es inapelable. Ahí yo estaba escuchando. Si el Congreso, si ambas cámaras deciden la destitución, no lo puede sostener el presidente de la República. Si hay destitución por voto de censura, eso significa 66% de ambas cámaras. El voto en ese caso, la destitución es obligatoria. Había una vieja frase que decía, si mi abuelita tuviera ruedas sería una bicicleta. Yo creo que indudablemente no puedo imaginar que el presidente insistiera en una redesignación.
Mientras tanto, diputados aliados al gobierno están esperando la acción del Senado para avanzar con una interpelación también a Manuel Adorni. El peronismo convocó a una reunión en comisión para avanzar en el tema. Desde el PRO y la Unión Cívica Radical adelantaron que esperarán la decisión de los legisladores de la Cámara Alta también respecto a la moción de censura. Y sobre este asunto, el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castañeto, cuestionó que Milei no eche a Adorni y que no lo hace por posibles vínculos.